Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien os habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BTT de Nerpio, en tierras manchegas, se impuso Iago Sardina del Manzanares. Vicente Beneito del Club Ciclista Villar ocupó la posición 56 y Sergio Guijarro del equipo Faura ocupó la posición 71. Participaron 267 ciclistas. En la localidad castellonense de Morella se acogió este fin de semana el campeonato autonómico BTT Ciudad de Morella. Iván Díaz del equipo Cool Bikes Mondraker ganó en élites. Elena Lloret del Cool Bikes Specialized ganó en Féminas Open. Jorge Gómez del equipo Rope CD ganó en Sub-23. Sergio Brasco del equipo Jiménez Ganga ganó en Juniors. Josep Matoses del equipo Bicistor Valencia ganó en Cadetes. Sara Bonillo del equipo Hyundai Corio Car ganó en Féminas Cadetes. Manuel Sánchez del CC Mundo Bike ganó en Master 30. Daniel Cepa del equipo Xavias Bike Bisauto ganó en Master 40 y Jaume Pérez del Gobic CC ganó en Master 50. Este próximo fin de semana se disputa la Vuelta a Valencia Féminas, los trofeos de escuelas ciclistas en Novelda, Beniopa y Vistabella y el trofeo social en Almoradí.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Don Francisco de casa, ¿qué otras noticias tenemos?
Bueno, lo primero, Pepe, empezar con otra de estas noticias que ya estamos ya acostumbrándonos a que cada semana, día sí día también, hay un atropello, esta vez por suerte sin víctimas mortales, pero un coche atropellado al exciclista Ángel Vicioso.
Al exciclista profesional, sí, sí, Ángel Vicioso.
Efectivamente,
sí,
estuvo en la 11, yo creo que muchos años. Uh-huh. Y a el triatleta Jesús Gomar, que es el que peor ha salido parado y supongo que tendrá una rehabilitación larga. Muy cerca, además, de la famosa zona
de en la carretera de Oliva a Gandía.
Efectivamente.
No es en la misma carretera, pero sí es una zona muy, 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 muy próxima a los accidentes anteriores. Y esta vez parece ser que, por las noticias que he podido leer, el conductor del automóvil es una persona ya de una edad avanzada y Ángel Vicioso decía que cómo se podía conducir con edades tan avanzadas.
Sí, se ve que es una persona de más de 80 años, una cosa así, y Ángel Vicioso ha puesto muchos mensajes en Twitter diciendo cómo se puede permitir que alguien así que no ve bien, que tal, que siga conduciendo.
Claro, es que nosotros somos conscientes de que los sábados por la noche, en ciertas zonas cercanas a macro discotecas, es un peligro salir a las 8 de la mañana, que es la hora prácticamente de cierre. Pero claro, no contamos que hay personas mayores que circulan normalmente, circulan incluso muy despacio, pero que tienen falta de reflejos y tienen poca capacidad para conducir en un mundo hostil, lleno de gente. Y por no decir en caminos rurales, los que van al huerto, gente mayor, normalmente con pocos reflejos. Es decir, que el peligro acecha por todas partes.
El problema de esto, yo más de una vez he contado esta anécdota ya hace unos años cuando me movía bastante por Madrid. En una de las reuniones con el director de general de tráfico, pues también comentó él en estas reuniones que un amigo suyo le pedía a él como director general de tráfico que le retirara el carnet al padre del amigo, porque ese amigo era consciente de que su padre no reunía las condiciones mínimas para poder conducir. Y si el familiar, el hijo es consciente de que su padre circula en esas condiciones, ¿cómo puede pasar los exámenes psicológicos, los exámenes médicos para poder circular? Ya. Es que ese es un...
Son un puro trámite de
sí, rellenar. Sí, lo único que tienes que hacer es pagar la cuota correspondiente y poco más. Entonces, es que es, o nos ponemos serios en todos los temas, o realmente aquí vamos se van a pagar, vamos a pagar precios totalmente que es que no se puede, es decir, socialmente no se puede mantener el darle autorización para llevar un carnet de conducir, porque el sector del automóvil supongo yo que tendrá, supongo que tendrá sus maneras de presionar para que haya el mayor número de conductores por las vías españolas. Entonces, bueno, lo que hay que ver es también que estén el mayor número de conductores por las vías españolas, pero con el mayor nivel de seguridad posible, con un mínimo de reflejos, un mínimo de capacidad visual, un mínimo de capacidad, bueno, que en teoría estas, vamos a hacer, estos agencias que hacen de inspectores de salud pública, pues deberían de certificar, que parece que es lo que hacen. Pero yo siempre me remito a que realmente yo pienso, entiendo, y de aquí lo pongo de manifiesto, que quien debe de emitir un informe médico favorable para que una persona pueda conducir siempre debería de ser el médico de cabecera, que es el que conoce normalmente a sus pacientes. Porque tú, en una visita a estos centros de revisión para sacarte el carnet de conducir, bueno, es que todos hemos sido conscientes, cuando hemos acompañado a familiares mayores, de qué condiciones les pasan las pruebas, la cantidad de fallos que cometen cuando las pruebas de psicomotriz, cuando se mueven, cuando tienen que estar moviendo también los dos cochecitos a la vez, los dos puntitos.
Sí, por eso me pregunto yo cómo lo supera muchas veces la gente, o es que te permiten 100 fallos.
No, tú si pagas, lo que te digo es que pagas la cuota. Hombre, supongo que tendrán un
te
mínimo.
Te permiten un porcentaje de fallos, es como probar. Te puedes sacar matrícula de honor o un 5.
Sí,
el que saca un 5 es porque en esas pruebas, pues en algunas de ellas y en todas las otras pruebas, ha estado un poco flojo. A ver, si fueran estrictos con el tema de la percepción, de la intuición, de las dos bolas que van por un sitio que no se ve, a ver el tiempo que tarda hasta aparecer, pues bueno, no probaría ni uno, y de los más jóvenes tampoco, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, hay que poner pruebas lógicas y sensatas. Lo que te quiero decir es que personas con edad próxima a los 90 años, yo lo sé, yo sé que están conduciendo.
Los hay, sí.
Entonces, vamos a ver, si reúnen las condiciones, ¿por qué no? Ahora, hay personas a lo mejor que con 40 años, porque su condición física o su condición mental no son aptas para conducir.
Concretamente, fíjate, si es así, no estoy hablando ya de ciclistas solo, ayer, volviendo por la autopista de peaje, sí, desde Calpe, había un tráfico enorme. Un domingo por la tarde, mitad de julio, la gente va de arriba abajo. Bueno, pues había un señor mayor, con la señora. El señor le echaría 85 años. Con un coche iba a 72 o 75, como mucho. Iba intrépido ya a esa velocidad.
Sí, sí,
bueno,
sí.
El follón que montó el señor.
Sí,
¿por
sí.
qué? Por ir a 72, que es legal, porque te permiten ir a más sí, de 60, sí, sí. siempre. Claro. Pero a 72, en un mundo en el que va todo el mundo al límite, sí, 120, sí, 115, sí. 130, 140, aquello era un obstáculo.
120, vamos a decir, 120 no, no. Que está permitido.
No, bueno, está permitido, pero la gente venía mucho a 130.
Sí, sí, está claro.
¿Sabes? Y entonces ese señor ahí, era como si encontraras un pino en medio de la autopista, porque tenías que frenar, y el frenazo
sí.
ocasionaba situaciones de riesgo terroríficas.
Está
es
claro.
decir que, cuidado con eso.
Por eso digo, en fin, son las condiciones que nos encontramos los ciclistas muchas veces en la carretera.
Bueno, y pasándonos a la noticia de moda en estas fechas, el Tour de Francia. Al principio una primera semana muy llana, muy aburridita, lo típico del Tour, con unas etapas con poca imaginación, aunque poco a poco se van reinventando, ¿no? Pero lo que estamos viendo últimamente es que Froome no está tan fuerte como otros años, se la han podido jugar más de un día y todavía no lo han desbancado y sigue de líder. Hay de ejemplo esa etapa...
Lo desbancaron un día, eso te iba a decir, sí.
Lo desbancaron un día Aru, pero también él se lo quitó a Aru en el final ese de 600 metros al 10%, sí. en el que pilló a todos. Creo que con él entró Dani Martin solo. en el seguido. Sí. El resto, Aru, Contador, todos a 20 segundos, perdieron en ese final de 600 metros por ir mal colocados. Al único que no pillaron fue a Fromm.
De todas formas, es que, bueno, ahora bueno, Paco Fran, ahora nos contarás, pero para mí, en fin, ahora entraremos en profundidad. Lo que está claro es que Chris Froome no es el mismo de los tres Tours que ganó anteriormente. No es el mismo. Pero lo que está claro es que este año Chris Froome tampoco tiene adversarios serios. No tiene ningún adversario. El único que le podía haber hecho frente era Richie Porte, que por desgracia, bueno, tuvo la caída y tuvo que abandonar. Creo que ha sido el único, porque Nairo Quintana...
Bueno, no llegamos a saber si era bueno, un rival o no.
Parecía. Es que Nairo Quintana es un alma en pena.
Flojísimo.
Es una auténtica alma en pena. Alberto Contador es otra alma en pena. Pero sí. Bueno, ha sido el único que ha animado un día el Tour, porque si no anima Alberto Contador un día el Tour... Esto está vendido. Es que el año que viene, a ver quién ve el Tour.
Bueno, hace ya... Vamos a ver, entre los siete primeros del Tour van un minuto y algo. O sea, es una cosa... Sí,
a dos minutos el séptimo, que es Simon Yates.
Es inusual que a estas alturas el Tour haya siete personas en condiciones, entre comillas, de poderlo ganar. O hasta diez, si me aprietas. ¿Qué pasa? Yo entiendo que Froome es el más fuerte entre los favoritos.
Sí.
Porque, vamos a ver, en la etapa de ayer, luego comentaremos más a fondo, fue un espectáculo bochornoso ver que en un momento dado tiene una avería mecánica, Froome, tiene que cambiarle la rueda al compañero.
Ojo, y no cualquier compañero, Kwiatkowski, que encima se queda sin él ya acompañante.
Se queda sin ella, sí. Y sin la rueda. Claro. El coche estaba detrás, ¿no? Pero bueno, pierde ahí 40 segundos... Se pone a tirar Mikel Nieve de él, Mikel Nieve se agota porque no puede llevarle al paquete y al final tiene que bajar Mikel Landa a rescatarlo un kilómetro antes en la zona dura para llevarlo al paquete. Bueno, eso, aunque había cuatro ciclistas del AG2R tirando, de los cuales en dos kilómetros dos desaparecieron, se ve que se fundieron y se quedaron dos solamente. El Aru estaba de espectador de lujo. Y a Rigoberto Urán ha venido, porque sabemos que va de verde y va metido por ahí, pero aparte de un sprint que hizo no hemos visto nada. Pero está situado, está a 50 segundos o no sé cuánto. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Yo creo que tanto Bardet como Aru van a conservar lo que tienen porque fueron incapaces en un momento de debilidad, que es donde se puede ganar o perder el Tour, no supieron sacarle minutos porque además delante tenía Mikel Landa. Y vamos a ver, Mikel Landa no iba a colaborar, pero ellos estando fuertes le hubieran sacado un par de minutos a Froome, porque quedaban 15 o 20 kilómetros. Yo lo que veo es que el hombre más fuerte del Tour para mí es Mikel Landa. Mikel Landa, que va a 50 segundos del primero, no se ha desmelenado. Un minuto 17. Ayer perdió un poco, pero bueno, ayer incluso sprintó, demostrándole al patrón del Sky que si quiere también puede ganar. Que en un sprint, donde sí, Froome es un tío muy bueno, Mikel Landa le sacó un segundo también. Entonces, el hombre más fuerte, sin lugar a dudas, creo que es Mikel Landa. Sube sin despeinarse. Le miras la cara y no parece que venga del Tour, sino del cine. Entonces, este hombre sí que es verdad, que está con una tensión interna, que tiene que cumplir el contrato. Y el contrato es ayudar a Froome a ganar el Tour. Y él lo sabe y lo está cumpliendo. Pero él le ayudará a Froome a ganar el Tour si Froome aguanta. Pero si Froome no aguanta, ya tiene el permiso de su equipo para intentar ser el recambio del Sky. Solamente queda una etapa, a mi entender, una etapa en la que puede haber diferencias, aparte de la contrarreloj. Contrarreloj siempre las hay, queramos o no, siempre hay un minuto por ahí, ¿no? Pero es la última etapa de montaña del Izoard donde acaba arriba, porque hemos visto ya que...
La del Galibier la descartas como...
La descarto, ya verás cómo no pasa nada en el Galibier. En el Galibier llegarán todos juntos a Telegraph, llegarán todos juntos a Galibier, alguien se irá, alguien se caerá, pues, porque claro, decide la caída de la bajada, pero no, nada. Y luego si bajas, como es una bajada de 8 kilómetros al principio, muy técnica, pero luego ya coge la carretera ancha que va del Lautaret para abajo hacia Briançon, la carretera es anchísima, bueno, hay 20 kilómetros, ahí cazan otra vez y en Serche-Valier no hay subida ni nada. La etapa que decide es la del Port de Vars y el Izoard, que es la última, y ahí no hay propósito de enmienda. Ahí sí, subiendo el Izoard, te sacan un minuto, te has quedado sin un minuto. Entonces, claro, yo creo que van todos a conservar. A mí me está pareciendo ya bastante aburrido, porque la única novedad que puede haber es qué ha pasado hoy, quién ha pinchado, quién ha caído, quién se...
Yo creo, en cuanto a las fuerzas que estás tú hablando de unos y otros, yo la semana pasada vi a un Chris Froome, bueno, que se le podía hacer daño, pero esta semana, después de la demostración, como dices, que hizo después de la rotura, porque se rompió un radio de la rueda trasera, la demostración que hizo, ayudado por su equipo, para volver a coger al grupo de los favoritos, sabiendo ellos que Chris Froome se había quedado, ni Aru ni Bardet tuvieron los reaños,
ni Urán, ni Contador.
No pudieron. Bien. La realidad es que no pudieron. Lo intentaron, bien, pero no pudieron.
Entonces, pero lo hizo Bardet, pero fue el único que hizo un amago. El resto
no pudieron.
Pero,
no pudieron.
Paco, entonces lo que está claro es que en la tercera semana, si Chris Froome va cogiendo, parece ser que mejor forma conforme van pasando los días, y estos se van apagando conforme van pasando los días, es decir, y la otra, que hasta ahora, bueno, lo has comentado tú, pero que prácticamente hay que contar con un minuto y medio de ventaja que tiene Chris Froome respecto a Aru y Bardet en la contrarreloj que queda, el pescado está vendido.
Ese minuto y medio se lo tenían que haber metido en la etapa del radio.
Le tenía roto. Que haber sacado dos minutos para... claro. Y además, esta semana ha habido terreno para sacarle ese tiempo.
Terreno y esa oportunidad increíble, claro, que en la vida van a tener esa oportunidad.
Porque además, es que la única etapa que ha merecido la pena ver en el Tour del 2017 hasta ahora ha sido la del jueves pasado, donde Alberto Contador, además la etapa más corta. Claro, la etapa más corta, 101 kilómetros. Sí, sí. Pero bueno, se lanzó Alberto Contador, le siguió Mikel Landa, y Mikel Landa, porque me imagino que al final pues estaba el equipo ahí detrás, parándolo, frenándolo y
bueno,
poquito
él
más.
Colaboró, ¿eh? Él estuvo colaborando.
Sí,
para
sí,
que
pero bueno, a última hora un poquito, o yo no sé si es que se le cayó el auricular del oído a Mikel Landa y no escuchaba al equipo, no lo sé.
Hombre, ya se resarció luego, el día del radio roto, se bajó,
sí,
los últimos 500
sí,
metros.
Pero vamos a ver, como bien has dicho, Paco, el más fuerte es Mikel Landa, con diferencia.
Tampoco veo yo que sea
sí,
tanta
sí,
diferencia.
Sí, un señor que ha hecho el giro.
Sí, cuando, claro,
Estamos diciendo que Nairo, claro, Quintana viene fundido por haber hecho el giro.
Claro.
¿Fue más meritorio el giro del otro?
El de Mikel Landa hizo mayores esfuerzos. Sí. Estuvo los días de montaña, de alta montaña del giro. Estuvo delante. Ganó una etapa.
Y no ganó dos más porque no sabe sprintar.
Sí,
porque,
sí,
bueno,
porque hizo
el
canelo un poco.
Claro,
sí.
Entonces, señores del Movistar, Nairo Quintana está muy bien. Está muy bien como segundón. Pero si la apuesta suya, espero que al final Mikel Landa fiche por Movistar. Espero y deseo. Porque si no, si Alejandro Valverde, vamos a ver si puede volver y en qué condiciones vuelve al ciclismo otra vez, al ciclismo profesional. Si puede responder su rodilla después de la caída del Tour, solamente el único equipo español que tenemos, el representante y capitán del equipo va a ser Nairo Quintana. Nairo Quintana va a estar para correr la Vuelta a Colombia, me imagino que la podrá ganar con un buen equipo que le ayude. Pero si no, no lo sé. Ganó una vuelta a España, pero bueno, también...
El otro día estuvieron comentando el parecido de Nairo Quintana a Indurain, aquella vez que el equipo forzó a Indurain a correr los campeonatos de España, la Vuelta a España. Indurain
España,
no
sí,
quería
sí.
Y entonces se enfadó y en los lagos de Covadonga, creo que fue, sí, por ahí, y fue debajo de la bici y pasó de la vuelta.
Y colgó la bici y se retiró.
Se retiró.
No,
al pasar por Cangas de Onís un poco antes, sí, estaba el hotel del equipo, que sí, tenía la concentración cuando bajaron de los lagos ahí. Pues sin decir nada a nadie, cogió, se dijo, metió en el hotel y adiós, muy buena.
Y dijo, a tomar por saco, porque le obligaron a ir a la Vuelta.
Claro.
Y este año han considerado que con Nairo no querían que les pasase lo mismo. Entonces Nairo se empeñó en que quería hacer Giro y Tour. Y en vez de decirle, pues no, haces el Tour. Y eso traería obviamente un... Pues yo quiero hacer los dos.
Pero,
y se separarían, se enfadarían. Y al final le dijeron, pues bueno, date tú mismo contra la pared. Y se está dando, pero bien fuerte, ¿eh?
Pues el padre de Nairo Quintana ha declarado que a su hijo está muy mal dirigido y muy mal aconsejado por el equipo. No, no, declaraciones pues, que han salido, se han hecho públicas.
Muy mal, porque fue él el que decidió a su equipo que quería hacer el Giro para luego ver qué pasaba en el Tour.
Pero
y,
bueno.
Y se ha equivocado él.
Sí, sí, pero...
Exacto, no tiene nada que reprochar. Le han dejado hacer lo que quisiera.
Pero bueno, las manifestaciones del padre de Nairo Quintana van en esa línea que digo. Y luego, pasando de la etapa del jueves, que fue realmente donde un espectador le sujetas en el asiento y lo ves y dices, bueno, esto es ciclismo, es que llevamos muchos años, Paco Fran y Paco de Casa, que es una auténtica vergüenza como espectador ver el Tour.
El Tour es el peor de todos los últimos años de largo.
Es que es una auténtica vergüenza.
Y este año se está salvando un poco, ¿eh? El año pasado...
Vamos a ver, lo único, como bien ha comentado Paco Fran, es la distancia que llevan con los 5, 6, 7 primeros, que es la única emoción que hay por si alguno estornuda y pincha o lo coge
una indisposición. Claro. Gástrica o pero alguna, algún evento
es,
de esos.
Lo que es espectáculo deportivo, una auténtica pena. Es un auténtico atraco a los espectadores y a los aficionados al ciclismo. Este Tour es una auténtica vergüenza. Y eso de ser la carrera número uno a nivel mundial, como profesional, que cada una le dé su prestigio y le dé sus parabienes. Pero como espectador, eso no tiene que estar ni en tercera división. Bueno, no tiene que estar ni en tercera división.
Ten en cuenta que el Tour se corre en julio, y en julio, pues oye, hace mucho calor, se corre a una velocidad mucho más fuerte que el Giro y que la Vuelta. Y bueno, las fuerzas están muy justitas. Lo único que tenemos es un equipo, el mejor equipo del mundo, que es el Sky, con un señor que no está como otros años, pero sí todo está el primero, que los demás tuvieron ayer el punto de inflexión. Yo creo que hay un antes y un después del Tour. Ayer era el día clave para aprovechar esa avería mecánica y sacarle dinero.
Tiempo
al Tour. No lo consiguieron y es porque están muy justos. Todos están muy justos. Como mucho, alguien aspira a conservar su podio. Estoy hablando de Aru y Bardet. Y Contador aún está lejos, pero aún tiene que hacer una machada. Sí. El día del Telegraf y Galivier veremos a Contador, porque además se dio a conocer en el Galivier. Y ese día hará la escapada. Hará lo que podrá, dará espectáculo. Al final cogiendo, bajando lo pillarán y se ha acabado. Y si no consiguen en el Izoard sacarle minuto y medio a Froome.
Pero no lo van a conseguir.
Bueno,
pero
yo creo que no, porque están muertos. Yo creo que ya no pueden más, ¿eh?
Esto por eso te digo, que es un espectáculo bochornoso, como a nivel deportivo es bochornoso.
Sí, y con respecto al futuro de Mikel Landa, yo creo que no debería ir al Movistar. Porque si va al Movistar, seguramente le tocará correr para Nairo Quintana. Entonces, este hombre no debe correr para nadie. Debe seguir en el Sky, que le paga muy bien. El Sky tiene gente muy buena. Y decidir que donde va Froome, no va a Landa. Si quieren ir a conseguir el Giro, que ya toca, el Sky no ha conseguido nunca nada, en el Giro, Landa, jefe de equipo. Todos a correr con él. Al Tour, no va Landa. No va Landa. Va Piakowski o va quien sea allí. Y luego a la Vuelta a España.
Este año, de hecho, ¿no?
Y luego a la Vuelta a España depende. Si Froome quiere ir a ganarla, que se busque otro que tiene 4 o 5 muy buenos para ganarla. Y a Landa que lo dejen en paz. Y cuando vaya con ese equipo, fantástico equipo, que sea para ser líder.
Se lo mandaremos al director del Sky por Twitter. A ver, declaraciones completas.
Pero el tema, yo creo que si Landa es un poco inteligente, él tiene que salir de ese equipo sí o sí. Y liderar.
¿Dónde va a ir? Es que donde vaya tiene un líder. Si se va al BMC, se encuentra con Richie Porte. Si se va a Lorica, está el pequeñito Chávez.
Si se va
a la G2R, ¿dónde vaya? Está Bardet. Va al Astana, que ya estuvo, no quiere volver, está Aru. A Movistar está Quintana. ¿Dónde va a ir? Donde mejor estás en el Sky y no yendo donde va Froome.
No comparto yo tu opinión. Porque ahora mismo, para mí, ahora mismo, Mikel Landa tiene unas perspectivas de futuro muchísimo mejor que Nairo Quintana. Muchísimo mejor. Porque lo que está claro es que, como mucho, para la Vuelta a España y que no se mueva mucha gente, está Nairo Quintana. Pero Mikel Landa está para lo que se ponga, que es distinto, pero esto, eso es.
Pues ahí queda eso, pero yo, con tal de que no vaya al Movistar, que son súper conservadores y muy amarrateguis, que vaya cualquiera.
Bueno, pronósticos, tal como está ahora mismo el Tour, ¿qué pronosticáis?
Pues es posible que se quede tal y como está, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paco?
Después de lo visto ayer, yo ya apostaría que gana Froome.
Última semana con Froome de líder y Bardet o Aru
a ganar una etapa y conservar el podio.
Bueno, hombre, yo pienso que pinchando 5 veces en lo que queda de tour. Froome todavía le va a sacar 3 o 4 mi tour más. Pinchando Froome 4 o 5 veces, Froome le va a sacar al segundo.
Que por cierto, siempre hablamos...
Hombre, cuenta la contrarreloj. Más los despistados que están, la falta de fuerza que tienes, le mete 3 minutos más, seguro.
Pero atención también, siempre hablamos de la buena suerte de los que ganan el tour, no sé qué. Froome lleva el año pasado y este con unas malas suertes considerables.
Bueno,
¿eh?
Pero...
Y aún así...
Pero no son serias, está. Es decir, no son serias porque no se ha caído, no se ha echado de verdad. Hombre, que, oye, con lo cual me alegro, ¿no? No, sí. No hay nadie que desearle.
Por poco se caen Aru y él encima de la paella de unos que había una ruleta en una curva porque cierto, no estaban cierto. En el momento de la paella, sino se van dentro de la paella.
Cierto. Sí, eso es que le gusta mucho la paella, pero lo que quiero decir es que son situaciones que, salvo, como dices, Paco, en alguna caída o algo, algún imprevisto, alguna cena que es lo que se le indigeste a Chris Froome. Pero además, la lástima de esto es que Chris Froome este año no era un ciclista para haber ganado el Tour, porque lo tenían los demás muy al alcance. Ahora, los demás ven a Chris Froome, sea Aru, sea Bardet, sea quien sea, y se ponen de rodillas y dicen a sus pies, que ¿usted qué desea?
Bueno, y es que
le tienen pánico, le tienen auténtico pavor.
Impresentable lo que vimos antes de ayer en la primera etapa del Macizo Central, aquella rampa de 600 metros donde es famoso ese muro, sí, donde sí. Avermaet y el Gilbert y tal se han jugado las habichuelas siempre. Sabían que los últimos 5 kilómetros después del puente del río es estrecho, es imperdonable que Fabio Aru esté a la cola del pelotón.
Totalmente.
Y lo intentó pasar, porque yo lo veía en las fotos del avión y del helicóptero y las imágenes y tal, intentaba pasar y no consiguió pasar. Es para cogerle su entrenador de la oreja y darle hasta que diga basta.
Pero ojo, que la falta esta de fuerzas que hay este año, bueno, de fuerzas o igualdad que hay, también puede propiciar el típico Pereiro de turno. Que salga por ahí de la nada y...
No, está el Sky y en otra carrera no te digo que el Sky se...
Con la etapa que queda Galibier es imposible, Pereiro ese.
Descartamos al Pereiro de turno.
Tiene que ser un tío muy bueno ya para irse.
No, yo creo que no. Yo lo que digo, lo único que espero es que Alberto Contador dé un día más de espectáculo, triunfe o no triunfe, gane la etapa o no gane la etapa. Y luego, bueno, que las siestas sean el bien de los aficionados al ciclismo, porque si no...
No está mal, ¿no?
No entiendo el Tour de otra manera, tal como se está desarrollando. Entonces, nada más que aportar, ¿no? Porque...
Veremos a ver, Pepe, cómo termina esto, por lo menos que nos mantenga en vilo una semana, bueno. Si no dormidos, como dices tú.
Hombre, de vez en cuando pues levanta los ojitos y ves la televisión y dicen, ¡pof! Otra vez están ahí todos en buena compañía. Es el Tour de los últimos años, del 2017, y parece ser que los que vendrán. Esto es un aburrimiento y es un matar al espectador cara al ciclismo. Y nos estáis tirando, estoy hablando a los equipos profesionales, tanto a los directores de equipo, a los propios corredores. Estáis matando la gallina de los huevos de oro. Estáis tirando a los telespectadores del ciclismo. Coger los pinganillos y ponerlos a buen recaudo. El ciclista tiene que tener su espíritu aventurero, su manera de entender la carrera, de leer la carrera, de saber cuándo tiene que atacar, cuándo no tiene que atacar. Es que son peones de ajedrez. Es una auténtica vergüenza. Esto se está dirigiendo y se está moviendo desde los coches de los directores de equipo, que ya viene todo prefabricado y horneado desde los hoteles. Una auténtica vergüenza y una estafa al aficionado al ciclismo. Señores, es el Tour.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
José Miguel y Marta, tengo entendido que se fueron a Madrid a comprar una bicicleta reclinada y se fueron solo con un billete de ida, por lo que entiendo que volvieron con ella. José Miguel, ¿estáis por ahí?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Por aquí estamos.
¿Es cierto eso de que os fuisteis... para volver con una bici a Madrid?
Efectivamente, así fue.
Bueno, en Madrid os comprasteis, a veces hemos hablado aquí con
pero,
Jason.
Pero, perdona, buenas tardes, soy Pepe Villena. ¿Desde qué punto de España salisteis para ir a Madrid a comprar esa bicicleta?
Desde Tenerife.
Ahí, ah. Déjalo en el misterio, a ver cómo vuelven hasta Tenerife, Pepe.
Muy bien.
Entonces, llegasteis a Madrid y fuisteis a la tienda. Creo que Jason nos ha hablado de ellos, que tiene una tienda de triques, bicicletas reclinadas, y allí os comprasteis una bicicleta de estas.
Efectivamente, así fue.
¿Cuál os comprasteis exactamente?
Compramos un modelo de la casa HP Velotecnic, el modelo básico de ellos, el Gecko.
Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y uno para cada uno?
Sí, tenía que ser así. Sí, para poder
no existen tándem, ¿no? En
sí,
el mundo
sí,
ese,
sí, existen tándem. Sí, existen.
Yo los he visto en reclinadas, pero de dos ruedas. Yo en trike, personalmente, no los he visto, ni en catálogo ni nada. Pero en reclinados de dos ruedas sí los he visto tándem.
Vale, lo que os comprasteis vosotros fue de tres ruedas.
¿Un trike?
Un trike.
Efectivamente, un trike que no deja de ser un triciclo, reclinado, con tres ruedas, dos ruedas delanteras y una rueda trasera.
Sí, sí. Vale, vuestra idea, supongo, entiendo que a lo mejor era comprarlo para hacer viajes.
Bueno, realmente era comprarlo para intentar usar la bicicleta porque no lo podíamos usar normalmente, con algún problema que tiene Marte, que ya lo podrá contar después. Uh-huh. Entonces, en principio, pues buscábamos una solución que nos pudiera pues abrir la otra vez ese melón, digamos, de poder viajar con bicicleta, ¿no? Hace muchos años que tuvimos que dejar la bicicleta de lado, y bueno, cuando se presentó el tema de la Strike y encima con este sistema de ir prácticamente tumbado en ella, reclinado, pues veíamos que se abría un mundo interesante, y por eso fue el motivo, es decir, vamos a comprar esto porque parece que nos puede resolver el poder hacer muchas cosas que teníamos en la cabeza.
O sea, digamos, fuisteis un poco, veníais de las bicicletas tradicionales, no habíais probado nunca una reclinada de estas, y os presentasteis en Madrid ya directamente a comprarla, sin haberlo probado.
No, probamos. Nosotros en el mes de marzo, esto se planificó más o menos para el mes de junio, uh-huh. Pero nosotros en el mes de marzo ya habíamos contactado con Jason, le habíamos dicho cuál era nuestro planteamiento, entonces nos facilitó el tema de poder probar una de las que él tenía ahí en tienda, y hicimos un viaje así un poquito relámpago, un fin de semana, probamos la Strike y nos convenció. Y entonces en base a eso pues ya después hicimos las gestiones de compra.
Y para probarla, no sé ahora mismo, ¿la tienda de Jason está en el centro de Madrid o está en las afueras?
Está al lado del estadio Vicente Calderón.
Ah. Efectivamente, está en el Madrid Río, está en un sitio ideal para poder probarla, porque con toda la remodelación que tiene esa zona de Madrid, han hecho un pedazo de parque impresionante que conecta la casa de campo y prácticamente con toda la salida está lineal.
Cierto. Y hay que decir que estamos hablando de Jason, pero Jason es el gerente de la casa Tresique. Por si alguien le interesa entrar en internet y ver modelos y demás, pues... El Tresique, tienes ahí toda la información.
Y para probarla, entonces supongo que os daríais una vuelta por el río, por el paseo nuevo que han hecho por allí, por la casa de campo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis probando?
Mira, nosotros cuando hicimos la prueba llegamos yo creo que probamos un viernes, un paseito así un poco normal, estuvimos un buen rato en la tienda con él, había otro chico también que venía de Granada, que también estaba interesado en probarla, habíamos coincidido de forma totalmente... coincidente, vamos, fue que no estaba preparado, entonces hicimos una vueltita por allí, como bien comentaba antes, Madrid Río conecta también con la casa de campo, con lo cual pudimos dar una vueltita por la casa de campo, y entonces pues un poco eso iba a quedar así, lo que pasa que nosotros también habíamos hablado con Jason la posibilidad de hacer una prueba, ya que veníamos desde Canarias, pues hacer una prueba también el sábado, si él no nos alquilaba o tal, y entonces él decía que no había ningún problema, que no las alquilaba, sino que nos dejaba la bicicleta para que la probábamos, pero no solamente eso, sino que encima ese día organizó un pequeño encuentro con un grupito reclinados de allí de Madrid, y al final pues nos juntamos casi, creo que éramos 11 personas, que hicimos pues una buena salida, porque finalmente salimos a las 11 de la mañana y casi nos recogimos a las 6 de la tarde. Y ahí sí que hicimos un buen paseo, toda la casa de campo, bajar otra vez todo el Madrid Río para llegar hasta el Manzanares, hasta el lineal del Manzanares, volver, coger un poquito del centro del casco de Madrid. O sea, hicimos ese día pues casi unos 50 kilómetros. Lo cual, fue como una distancia que a mí me abrió los ojos. No que me abriera los ojos, yo tenía más o menos la idea ya preconcebida de que la bicicleta la queríamos comprar y luego traerla, pero bueno, cuando nosotros hicimos esos 50 kilómetros y vimos que ni teníamos agujeta y que lo habíamos afrontado perfectamente, pues fue cuando un poco dividí las etapas que nos podían corresponder por esa distancia y vimos que era factible hacerla en un mes, poder hacer el recorrido de Madrid hasta Huelva.
Y cuando os montáis por primera vez en esas reclinadas, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Como de que estás en un sofá? Yo es que no me he montado nunca en ninguna. Entonces, ¿te acoplas enseguida? Muy muy fácil.
Minuto, vamos, segundo cero, diría yo. Que te sientas, poner los pies en los pedales y ya está. Es decir, no necesitas absolutamente nada más, sino empezar a pedalear y ya está. Ya está, es una sensación de que... Incluso para alguien que yo creo que nunca haya montado en bicicleta, se sienta en ella y empieza a pedalear, y la única incertidumbre que le puede quedar es el giro del manillar, ¿no? Que se pueda sentir un poco desconcertado. Uh-huh. Pero si montar en bicicleta, montarse en el trike, sobre todo en el trike, en una reclinada quizás de dos ruedas pueda llevar una sensación un poquito distinta, pero lo que es el trike es totalmente natural, digamos. Te sientes, y yo siempre lo he dicho, como si fuera un sillón, un sillón reclinado que pudieras tener en tu casa y que en un momento levantes los pies y te pongas a hacer ejercicio. Se acabó en eso.
Bueno, entonces ya unos meses después os presentáis en Madrid ya con vuestra mochila pequeña, supongo, o ¿qué os llevasteis de equipamiento para volver con él en la bici?
Pues ya, en el equipamiento de la bici también habíamos dicho pues que nos equiparan para cada una de ellas dos alforjas laterales de, no me acuerdo ahora mismo de la capacidad, y luego una de 20 litros, me apunta Marta, y una bolsa tipo Orliet en la superior de 40 litros. Ahí teníamos que meter todo. Y todo porque íbamos al final con la idea de que queríamos una especie de viaje un poquito a la aventura. No íbamos a llevar nuestra caseta de campaña, nuestros sacos de dormir, esterillas, todo tenía que caber ahí. Y bueno, y más la ropa para un mes, más un poco el tema de los artilugios de cocina para un mes también.
Pues llevabais bastante peso, ¿no? ¿La bici cuánto pesaba con todo el material?
Pues mira, la bici son de peso, tiene sus 16 o 17 kilos, más casi 25 kilos que llevábamos de peso extra.
Y comentas que ibais con tienda de campaña, sí. ¿Alojándoos en sitios en un monte por ahí o en camping?
Hicimos de todo. Alojándonos donde nos daba la noche en un momento dado, y hicimos también camping. Se hizo también, tiramos lo que pudimos de la comunidad de One Showers, la comunidad ciclista que te permite alojarte de forma desinteresada también, y bueno, ahí tiramos tanto en Madrid como en Ciudad Real, como en Sevilla. Y bueno, y luego la parte esa de riesgo y aventura, ¿no? Donde pudiera cuadrar, pues, poder también cortar la caseta.
Porque en España creo que es legal montar una tienda para pernoctar en cualquier sitio, siempre que la desmontes antes de que haya salido el sol, ¿verdad?
Sí y no. El problema es que en España no hay una legislación genérica para todo eso, sino que es por comunidades autónomas. Entonces, si bien son un poco laxos a la hora de aplicar la normativa, en principio siempre habría que comunicarlo a la autoridad. Tienes que comunicar que te vas a quedar en determinado sitio, porque si son parajes, zonas protegidas, parajes naturales, no te puedes quedar en cualquiera de ellos. Entonces, lo que está extendido es que si tú llegas, pues eso, después de las 8 de la tarde, tú montas tu tienda para pernoctar y a la mañana siguiente, antes de que salga el sol, una hora después de que sale el sol, tienes todo desmontado, en teoría no te dicen nada. Pero ya te digo, eso es una forma un poquito que queremos entenderlo así. Legalmente habría que comunicarle siempre a la autoridad que vas a pernoctar. Uh-huh.
Bueno, entonces vosotros salisteis los dos de Madrid. Supongo que el primer día, ¿cuántos kilómetros?
El primer día fue hasta Aranjuez, y yo creo que fueron unos 60 y pico, 70 kilómetros.
¿Por mucha carretera con coches ahí?
Hicimos algo mixto, porque salimos, la salida de Madrid la hicimos por carril bici hasta San Martín de la Vega, y una vez que llegamos a San Martín de la Vega ya cogimos, la alternativa que había ahí era coger la carretera general o... pues nos metimos por el canal del Jarama. Hay una pista de tierra paralela al canal de Jarama, que bueno, nos pareció interesante y cogimos esa pista hasta 10 kilómetros antes de llegar a Aranjuez, donde ya sí nos salimos a la carretera general. Uh-huh. Fue, digamos, nuestro primer contacto con carretera a carretera, ¿no? Y como primer contacto iba uno un poquito tenso, porque era un arcén pequeño, la entrada a Aranjuez, la vía, son dos carriles por vía, entonces va un pelín tenso, mucho trasiego de vehículo pesado, pero bueno, la verdad es que nunca tuvimos ningún problema.
¿Está Marta por ahí?
Sí.
Pásamela a ver.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Marta. Hemos oído que las reclinadas estas, los triques, eran lo tuyo, ¿eh? ¿Por qué al final te has sentido mejor en un trique que en una bicicleta no podías andar, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo una debilidad muscular por una enfermedad degenerativa que ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, la estabilidad en una bicicleta normal yo la sentía ya que no iba bien. Y en ningún caso podría haber hecho una aventura de estas en una bicicleta normal y por carreteras y o por carriles de tierra, no hubiera podido. Entonces el plantearnos que yo tuviera la estabilidad medianamente cubierta, que no tuviera que preocuparme y tener un tipo de bicicleta en el que yo pudiera estar más o menos cómoda, fue lo que nos declinó por las trike. Y fue lo mejor que ha pasado. Yo llevo también un motor de ayuda para cuando son subidas o pendientes muy, ¿sabes?, muy pesadas o para circunstancias en las que no puedo tirar yo desde mi fuerza muscular, entonces tiro de motor.
¿José Miguel lleva motor también o no?
No, José Miguel vamos, un campeón, a pelo.
Guau, pues entonces supongo que con la ayuda del motor... En realidad tú puedes ir mucho más fuerte que él, ¿no?
Sí, yo puedo ir mucho más fuerte. Lo que pasa es que siempre con el miedo de... Porque el dormir fuera o no tener claro dónde vas a dormir no te da la posibilidad de enchufar a electricidad. Claro. Entonces la incertidumbre de no saber cuánto te va a durar esa batería hace que la tengas, y yo siempre utilizándola, pues a un 10%, a un 20% de su capacidad, para que no se me gastara y me durara kilómetros. Entonces,
claro, porque al final, la primera etapa fueron 50 kilómetros, pero el resto también eran más o menos así.
Sí, en torno a 60, 50, 70, depende de qué día. Hubo el día de Alcázar, fueron 88 kilómetros. Pero bueno, cuando yo veo que la capacidad de la batería se está agotando muy rápido o no voy a llegar por la noche, pues entonces a mediodía y con los calores teníamos que parar, sobre todo la última ruta tuvimos que parar a mediodía, y al mismo tiempo que tomábamos algo, pues pedíamos el favor al lugar, la cafetería, el bar donde estuviéramos, si nos podían enchufar la batería un rato. Y entonces entre hora y media, 2 horas, cogía otra vez un poco de su capacidad y ya podía yo llegar o aguantar al día siguiente, y ya íbamos más o menos timoneando la historia mía del motor.
Vale, entonces ibais aprovechando unos almuercillos por ahí para cargar un poco, porque la batería completa tardará más de 1 hora y media en cargarse, ¿no?
Sí, tarda en torno a 4 horas.
4 horas, bueno, en 1 hora y media entonces para el siguiente rato te daría por lo menos para apoyo, ¿no?
Sí, como apoyo y como tranquilidad incluso para el día siguiente, y entonces ya acometer la carga pues al día siguiente. Si no íbamos a dormir en un sitio que tuviera electricidad.
Pues supongo que en algún momento... ¿Hasta dónde llegasteis para coger el avión a Canarias?
No.
Porque no iríais en barco, ¿no?
Sí, claro, volvimos en barco.
¿Ah, sí?
Claro, porque es que la historia, la aventura era traernos las bicicletas hasta casa. Llegamos a Huelva, cogimos el barco que viene a Canarias, hicimos una paradita en Lanzarote, nos dimos una vueltita, yo tengo familia allí, y luego volvimos a coger el ferry para venir a Tenerife, y del muelle de Tenerife fuimos en bicicleta hasta la puerta de casa, que no está cerca. Todo está en los vídeos que se han ido poniendo en el canal de YouTube.
Ah, vale, tenéis ahí vídeos de todo el viaje. Uy, ¿y el barco cuánto tarda de Huelva hasta ahí abajo? Porque no será de un día solo, ¿no?
Sí, vienen siendo como unas 26 horas fue a Lanzarote, ¿no? 28 a Lanzarote y a Tenerife realmente, porque hace escala también en Gran Canaria, si es de una tirada, son unas 30 y casi 40 horas para llegar a Tenerife. No es tanto tampoco.
No, la verdad es que no es tanto.
Una noche en el barco.
¿Y eso te permite llevar la bici, digamos, como parte de tu pasaje?
Sí.
O sea, no hay que hacer ningún extra o algo.
No, sí, se paga. Creo que eran 10 euros, ¿no fue? Por bicicleta. Se paga el meter la bicicleta y el tenerla en bodega con los coches y las cosas, pero no hay ningún problema, no hay que plegar ni hay que hacer ninguna historia especial. De hecho, nosotros subimos con las bicicletas montadas. La normativa es que vayas a pie llevándola. Si subes por rampa, la normativa de barcos es que la lleves a pie, pero en nuestro caso hubo que avisar y que el sobrecargo diera la aceptación de que subiéramos con ellas montados y subiéramos la rampa del barco.
Hombre, es posible que fueran las primeros trique que viera subiendo en el barco.
Sí, te podemos asegurar que son las primeras tres que han subido en el barco de Arma a Canarias.
Muy bien. Y antes de llegar a coger el barco, ¿subisteis a algún puerto tremendo que dijeras, buf, estos son unos rampones o no? ¿O ibais más o menos buscando
bueno,
el llano?
Íbamos, Kemi hizo una ruta en la que ir evitando un poquito todo lo que eran puertos de montaña, pero el cruce a Andalucía había que hacerlo de todas. Entonces un poco fuimos hacia Jaén, hacia la zona de Jaén, también por encontrarnos con nuestro compañero y amigo Paco de Trail. Y allí subimos de Villamanrique hacia Santisteban, toda esa ruta de sierra, de montaña, que fue un poquito dura porque ahí la batería mía amenazaba con abandonarme y ahí estuvimos 30 kilómetros con esa tensión de no llega, al final, gracias a Dios, llegamos justitos, pero llegamos.
¿Y las bajadas qué tal se te daban con esta bicicleta?
Bueno, a ver, yo reconozco que a mí no me gusta correr. Y la primera bajada que hicimos, que iba tocando freno, hasta que te das cuenta que no puedes ir todo el tiempo tocando freno, pero es que no me gusta, me asusta. Pero bueno, al final le vas cogiendo como el truquillo. Pues nada, pues mi bicicleta, yo no sé si porque ofrecía menos resistencia no. O quizás por el peso extra que yo llevaba el motor, pesaba un poquito más, no lo sé, iba más rápido que la de Chemi, se embalaba y yo decía, ala, pues venga, pues a correr, y ahí me lanzaba yo con ella. Y bueno, el lector de mi batería, que también lee los kilómetros por hora, pues en Lanzarote, por ejemplo, llegamos a coger 57 kilómetros por hora, que para mí eso es una barbaridad. Y yo ahí iba temblando y ya tocando frenos porque digo, no puede ser que en bicicleta. Los expertos y los profesionales dirán, no lo sé, que nada, es algo habitual y normal, pero para mí, en este caso, para nosotros era... Vamos, ya una proeza.
Y otra cosa que, por ejemplo, tú cuando vas recorriendo pues un paraje especialmente bonito en bicicleta, al final quieras que no, vas elevado un metro y pico sobre la carretera, sobre el guardarraíl y vas viendo el paisaje. Pero en esas bicicletas tan bajas, ¿no hay muchos sitios que quedas tapado?
Bueno, en esas bicicletas tan bajas, yo creo, bajo mi punto de vista, que disfrutas muchísimo más el paisaje porque no tienes que estar pendiente del equilibrio, de que te puedas caer, de las piedritas, del terreno, de los coches, sino que vas simplemente observando, mirando hacia arriba. Cierto es que habrá cosas que estén más bajas y tú desde esa altura no las puedas ver, pero es tan impresionante, es un relax tan grande, aunque vayas rápido. Que el que vas observando la naturaleza muchísimo, disfrutándola muchísimo más, creo yo, que en dos ruedas, que tienes que estar más pendiente también del equilibrio. Pero bueno, esa es mi percepción. Una persona que lleve perfectamente el tema del equilibrio y tal, pues la disfrutará igual que nosotros. Pero claro, yo para mí era maravilloso porque iba completamente relajada.
Marta, soy Pepe Villena. Tengo que decirte
buenas
que...
Tardes.
Buenas tardes.
Él también tiene una como tú, Marta.
Yo tengo un trike. Lo tengo hace mes y medio o algo así. Desde que lo tengo, desde que lo cogí la primera vez, que hice también, estuve en Tresique con Jason y hice, lo estuve probando allí. Ya ese mismo día me lo traje para Valencia.
¿Tú no hiciste pruebas antes, Pepe?
No. Y fue tener el... Y una vez que hice la prueba allá en Madrid, supe que difícilmente iba a coger otra vez la bicicleta normal, la clásica. ¿Por qué? Porque la tranquilidad con la que vas, es decir, vas totalmente relajado. Tú imagínate que estás viendo una película en tu salón, comedor, estás conduciendo la bicicleta en ese estado de nervios.
La voy a tener que probar, es que ya lo veo.
Entonces, es que eso es algo que lo tienes, por mucho que uno lo pueda manifestar, es difícil de transmitir la tranquilidad, la serenidad y lo que se disfruta en una bicicleta reclinada de tres ruedas, como es un
eso tren. Eso es lo que nos pasaba. Vamos a ver, las personas que lo que quieran con la bicicleta es velocidad, adrenalina, se coge con las trike en bajada. En subida es una bicicleta más lenta y el pedaleaje es diferente, pero el estado de serenidad, de paz, de tranquilidad que se lleva la trike, no sé si se puede conseguir en bicicleta de dos ruedas, no lo sé. Entonces, pues es un estado pues absoluto, de paz, de disfrutar, de observar, de mirar, que si en un momento dado estás muy cansado, paras y ahí mismo te quedas dormido, no hay que bajarse de la bicicleta, te reclinas un poquito, apoyas la cabeza y listo, ala. Entonces es una historia diferente y sobre todo para las personas que tengan complicaciones o bien discapacidades o complicaciones de equilibrio o incluso las que no saben montar a bicicleta, en bicicleta, esta es su solución.
Bueno, Marta y José Miguel, la verdad es que, bueno, muchas gracias por habernos contado la historia. Yo si no hago últimamente más que oír de triques, al final voy a tener lo que probar porque tanto oír las cosas buenas de ellos. Y nada, nos veremos vuestros vídeos de YouTube, a ver si nos da mucha envidia
En el canal de Viajando con Gofio, que aclarar que lo de Gofio es un alimento exclusivamente canario, por eso también lo pusimos para identificarnos con la historia canaria. Y sí, y animar a todo el mundo. Jason en su tienda 3 y que es encantador, es maravilloso, te pone todas las facilidades para que pruebes, para que investigues. Y no tenemos palabras para agradecerle, ya es amigo, más que el que nos vendió la bicicleta. Y a todo el que pueda, pues que se acerque y al menos que la pruebe. Sin compromiso.
Pues nada, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Marta y José Miguel.
Gracias a ustedes y muchos besos de parte de los dos.
Hasta ahora.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco Frank, estuvimos hablando de las bicicletas plegables urbanas la semana pasada y tú te comprometiste a que hoy ibas a venir en una de ellas, en la que nos describiste la semana pasada, y doy fe de que está aquí. No solamente la he visto hoy, sino que este fin de semana te has atrevido a salir con la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia con esta misma bicicleta y has hecho la etapa yo creo que incluso te veía menos fatigado, menos cansado que al resto de compañeros.
Bueno, a lo mejor es la euforia de ir con el inventillo.
Factor adrenalina ahí.
Eso es, debe ser el, eso. Pero bueno, la verdad es que subí muy, muy bien.
Porque... Hay que decir que subimos al Pico del Águila, que es un puerto aquí en Valencia, pues bueno...
De 40 minutos, un puerto de 40 minutos, para hacerse una idea.
Sí,
¿no?
Exacto.
Sí, son sí. 55 kilómetros de ida y luego de vuelta, y entonces hay que evaluar el comportamiento de la bici, tanto en subida como en llano como en bajada. Y tengo que decir que fue muy satisfactorio porque lo único que se le exige a una plegable para que puedas ir a hacer una etapa de 100 kilómetros con montañas es que tenga las dimensiones, que esté estructurada ingenierilmente, pues para que puedas ir rápido o subiendo. Entonces tienes que mantener la relación de desarrollos que tiene el plato con los piñones, tiene que ser más o menos similar a la que tienes en la otra. Y como tiene la rueda más pequeña, pues bueno, si vas muy rápido tienes que dar un poco más de pedadas por minuto, pero subiendo es cuando se nota la diferencia a favor, porque subes a una marcheta donde el hecho de tener la palanca que mueve la rueda más fácil, porque a cada pedalada que pegas la rueda da menos vueltas, tienes menos fuerza que hacer para hacer el desarrollo de avance, con lo cual cuando subes es mucho más cómoda.
O sea, para pendientes potentes debería ser mejor.
Mejor, y para bajadas y llano es peor. Pero ¿cómo se mitiga lo peor? Pues poniendo un plato más grande, sobredimensionando
una sartén.
Es decir, lo mínimo para poder seguir a una peña con amigos que van con bici tradicional es llevar un plato de delante de 56 dientes.
Y mínimo.
Mínimo, entre 56 y 58. Y llevando un 11.
¿Eso es fácil de encontrar, un plato tan grande?
Aquí en España te digo que no. Hay que echar mano de la inventiva oriental. Aquí poco de eso hay. Entonces, bueno, 58 y 60.
Sí.
60 que las ponen para bicicletas plegables de una sola velocidad. Esa tiene dos. Con lo cual, pues bueno, subiendo con su 42-25, no lo tuve que poner ni una sola vez.
¿Qué es ese equivalente a un cuánto?
Un 42-25 equivale a ir con un 34-30 aproximadamente.
Vale, está ya...
Estás hablando de equivale, porque hacer la transformación de la rueda que tú tienes de 20 pulgadas sí. A una de 700.
Eso es, eso es. Entonces, bueno,
de 700 milímetros,
con un 42 que lleva de plato y 25 de máxima corona... Puedes hacer lo que haces, lo que decimos antes, con un 34-30. Es decir, el próximo reto es a ver si, como no puedo poner el 25 porque me sobra para subir a una velocidad de 13-15 por hora, pico el águila, con el 19 subes perfectamente. Entonces tengo que ir a probar a Segart.
Esas son palabras mayores.
Bueno, voy a ver un reto.
Que son puertacos del 18% y del 22%.
Un día iremos a Estivella a probar si con mi 42-25... subo la frontera. Y si subo, también. Pues vendré y lo diré. Y si no puedo, es muy fácil. Le pongo una corona de 28 y sube.
Sí, sí. Es solución bueno, rápida, claro.
Pero bueno, que es satisfactorio. Y bueno, vas en una posición que no es muy competitiva. No está pensada la bici para ir a 50 en un pelotón a ganar carreras. Pero sí que llegas a casa con una sensación de dominar la situación, porque vas ahí... Si miras bien la curva que hace el cuerpo con las piernas, es más o menos similar a la que haces con la carretera. Pero bueno, la posición de los brazos y de las manos es mucho más cómoda que la otra.
¿Y bajar un puerto qué tal en cuanto a estabilidad y demás?
Yo tenía miedo porque cuando el terreno es irregular, la dificultad la da la relación de diámetros entre la rueda y el obstáculo, agujero o el bolo.
Sí.
Pero bueno, tampoco encontramos agujero ni bolos, entonces esa relación, como llevo una rueda de 28, pues bueno, yo no noté en ningún momento inseguridad.
Pero queda pendiente encontrarte con un agujero, ¿no? Todavía, para ver qué tal.
Con un agujero de un palmo te pegas una castaña con esta y con la otra, seguro.
Sí, claro.
Pero bueno, yo no sé qué el impacto, cómo sería. Pero bueno, he bajado bien. Se baja bien, seguro, además tiene sus frenos de disco, con lo cual no te cansas nada en pendientes prolongadas. La posición del brazo y la mano es idónea para con un solo dedo ir frenando la bici. ¿Y qué tengo que contar? Pues que todo son cosas buenas.
Paco, tú que la has visto, Paco de casa, tú que la has visto y por primera vez, qué impresión rápida que estamos.
A mí me parece que tiene que caber en un maletero bastante pequeño. Y sí. Eso para viajes, ojo. Que mola.
Bueno. Y encima, como te estás diciendo, es que te vale para todo tipo de ciclismo.
Sí, él está hablando del transporte, porque realmente uno de los platos fuertes de utilizar esto es para poderla transportar. Él acaba de venir de Italia y ha pasado unas peripecias de alquiler de bicis o transporte con el amigo de la caja rígida a un aeropuerto, y esto de alguna manera puede mitigar eso. Entonces yo estoy ahora en un rollo que es viendo la máxima dimensión que se puede transportar en un avión con una maleta normal, sin pagar transporte especial. Y entonces todas las compañías aéreas se guían por la ley de la IATA, que tiene una directiva, en la que dice que la dimensión tiene que ser 156, la suma de las tres, es decir, te están diciendo que pagas por volumen. Entonces son 156, hay en el mercado unas maletas que miden 77 por 59 y por 29, que suman 156.
¿Y ahí cabe esto?
Eso cabe, te lo quería explicar antes, pero bueno, eso cabe, no lo he probado. Pero para ir en avión, simplemente desmontando las ruedas, que es fácil de desmontar, y poniéndolas encima aparte, y manillar, sacarlo del todo y ponerlo recto, posiblemente te dé para esas maletas rígidas, con lo cual tu problema de viajar a los Dolomitas con esa bicicleta sería resuelto.
Bueno, ahí queda. Estamos fuera de tiempo ya. Don Francisco Franz, gracias por venir con la bicicleta, porque así la vemos tranquilamente aquí
y la probamos en el estudio. Aquí dando vueltas a la mesa.
Exacto. Y don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos a la próxima cita. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.